Buenas a todos, vamos a comenzar hoy con el 15º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Y nada, hoy voy a hablaros sobre todo de uno de los libros que estoy leyendo actualmente. El libro se llama El cerebro obeso y su autor, pues algunos seguro que lo conocéis en Twitter, y el que no lo conozca le aconsejo que lo siga. Es @centinel5051 y tiene un blog que es también muy conocido, que yo uso mucho de referencia en mis posts, en mis artículos de Jave Fitness, que es lo que dice la ciencia para adelgazar.blogspot.com.es. Y bueno, eso la primera parte la dedicaré un poquitillo a decir algunas cosas que he podido ya leer en el libro, que todavía no lo he acabado, pero que están bastante bien. Y en la segunda parte del programa quería dedicarla un poquito a explicar cómo funciona alguna progresión de fuerza de rutina en el gimnasio y cómo debemos abarcar un poquito este tipo de entrenamientos de fuerza, que hay algunos que pasan, digamos, de rutinas de hipertrofia a rutinas de fuerza y se pierden un poco en cómo deben realmente funcionar, en el tema de los descansos y demás. Explicaré también la rutina que estoy siguiendo ahora, que es se llama ciclo ruso de fuerza, y el de 6 semanas, porque hay 2, de 6 y de 9 semanas. Y nada, os explicaré eso un poquitillo en este programa. Así que nada, como digo siempre, mi nombre es José Alberto Benítez Andrades. En Twitter e Instagram me podéis encontrar por @javenitez88. Y nada, podéis leer mis artículos en javefitness.com y en bitonica.com, web con la que también colaboro y escribo, y en la que hay otros tantos editores que son muy buenos y que en definitiva nos entre todos intentamos traeros las noticias más importantes sobre fitness, nutrición y en definitiva llevar una vida saludable para que os llegue con facilidad la información. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar con el podcast de hoy. Bueno, pues como os comentaba, hoy quería hablaros sobre el libro que estoy leyendo ahora mismo, que se llama El cerebro obeso, pero como su autor tiene otros 2 libros que yo ya he leído anteriormente y que creo que debería leer pues todo el mundo porque están bastante bien, ya os dije que su blog es lo que dice la ciencia para adelgazar.blogspot.com.es. Su autor se llama Luis Jiménez. Y aunque le apasiona el mundo de todo lo que es la nutrición y demás, porque es un auténtico fenómeno, desgranando todo tipo de estudios, explicando incluso cómo debemos interpretar los estudios cada vez que nos llega alguno, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que en la tele aparece de repente una noticia en la que dicen el chocolate. Ha salido un estudio que dice que el chocolate adelgaza. Y bueno, habría que realmente analizar bien dicho estudio, ver, digamos, a cuántas personas se le hizo ese estudio, si fue un estudio observacional, si fue, en definitiva, si es un estudio válido, no válido, y un poco cómo se debe interpretar cada estudio que nos comunican un poco en la televisión, ¿no? Porque siempre la información que nos llega no suele ser la correcta. Como os decía, su autor se llama Luis Jiménez. En Twitter es @centinel5051. Realmente él es químico, aunque hable de la nutrición muchísimo y se haya animado a hacer este blog y demás, que es lo que realmente le llena, él es químico. Tiene, como os he dicho, 3 libros. El primero de todos se llama Lo que dice la ciencia para adelgazar de forma fácil y saludable. Yo he leído, estoy leyendo el tercero, he leído ya los 2 anteriores por completo y de verdad que os lo recomiendo porque es que además tienen un precio bastante barato, lo tenéis en su página web, dejaré el enlace en el artículo del podcast este. Y digamos que el precio que tiene, si no me equivoco, sí, es de 2,68 euros cada uno en formato Kindle, PDF o EPUB. Y bueno, yo de verdad os lo recomiendo porque encima por el precio que tiene, pues vamos, no hay... Es la mejor compra que podéis hacer, incluso si queréis ahora regalar algo en Navidad. También lo tenéis en formato papel, ¿eh? Es un poquito más caro, pero bueno, si os gusta el formato papel, también se vende en formato papel. Y nada, lo que os decía, el primer libro es lo que dice la ciencia para adelgazar de forma fácil y saludable. El segundo es lo que dice la ciencia sobre dietas, alimentación y salud. 50 preguntas y respuestas para apasionados y profesionales de la nutrición. Y el tercero es este que estoy leyendo actualmente, llevo más o menos más de un tercio del libro, se llama El cerebro obeso, las claves para combatir la obesidad están en el cerebro. En el primer libro intenta explicar un poco de forma fácil, pues todo lo que básicamente escribimos tanto en Bitónica como en mi blog, digamos de pues pautas saludables que uno debe tener a la hora de nutrirse. Para si su objetivo es perder grasa corporal, pues qué alimentos tiene que tomar en más o menor cantidad, qué debe controlar, qué es lo que mejor le viene al cuerpo, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues siempre basado en estudios y explicando, pues por ejemplo, desmitificando mitos como por ejemplo el de que si la leche produce cáncer o el colesterol, o los huevos producen colesterol, etcétera, ¿no? Todo esto. Él lo explica en su libro, en el de lo que dice la ciencia para adelgazar, y en el otro, en el lo que dice la ciencia sobre dietas, alimentación y salud. Y yo de verdad que os lo recomiendo porque es que son unas lecturas muy amenas, muy, muy entretenidas y que enganchan, acaban enganchando rápidamente y que se hacen de muy fácil lectura. Entonces, nada, del libro este del cerebro obeso os quería comentar pues unos pequeños fragmentos que leí el otro día en algunas páginas que me parecieron bastante interesantes. Se lo pasé a varios por el WhatsApp para que le echaran un vistazo y así pues que se pusieran un poco al día. Y me hizo gracia, me resultó curioso un estudio de los que habla aquí en la parte inicial del libro prácticamente o en la mitad más o menos. En la que nos habla de un estudio que se hizo. Voy a leer directamente el estudio. Se trata del Palatable Eating Motive Scale, escala de motivos de alimentación palatable. Es un cuestionario que pretendía recopilar las razones y motivos más habituales que nos impulsan a llevarnos a la boca esos productos por los que sentimos especial atracción. Los autores querían saber la respuesta focalizada en los alimentos que normalmente se suelen considerar más deseados y satisfactorios. En concreto, se centraron en los siguientes. Dulces, chocolate, bollos, galletas, caramelos, helados, aperitivos de bolsa, patatas, chips, crackers, etc. Comida rápida, hamburguesas, pizzas, ultracongelados, fritos, patatas fritas y bebidas azucaradas. Bueno, pues el cuestionario incluye una lista con los motivos para comer más frecuentemente identificados, digamos, previamente. Para que los pacientes pues pudieran señalar los suyos, ¿no? Y el resultado es que, fijaos, os voy a leer los 20 que más... Las 20 causas que más marcaron de por qué la gente suele comer este tipo de bueno, no sé si llamarlo alimentos, porque bueno, sí, alimentos. Atentos, ¿eh? El primero es para olvidar las preocupaciones. El segundo, porque tus amigos quieren que los comas. El tercero, porque te ayudan a disfrutar más de una fiesta. El cuarto, porque te ayudan cuando te sientes deprimido o nervioso. El quinto, para ser sociable. El sexto, para animarte cuando estás de mal humor. El séptimo, porque te gusta la sensación. El octavo, para que otros no te hagan bromas de por qué no lo comes. Otro, porque es emocionante. Otro, para conseguir sensaciones de deseo. Otro, porque hace que las reuniones sociales sean más divertidas. Otro, para sentirse integrado en el grupo. Bueno, si os paráis un poquito a pensar en la mayoría que acabo de explicar ahora, es curioso que en ninguno aparezca la relación... O sea, ni una sola razón relacionada realmente con el equilibrio energético ni con la necesidad de nutrirse. Es decir, la mayoría son todo por presión social. Si os paráis a pensar, la mayoría hay veces que cuando estamos en una reunión social y alguien nos ofrece una tarta o nos ofrece un vino o nos ofrece un tal, realmente hay veces que no nos apetece tomarlo y lo tomamos para quedar bien. Bueno, pues a mí esto me parece preocupante, porque que una persona salga por ahí, se tome unas patatas fritas porque le apetece, o se tome una tarta de chocolate porque realmente le apetece, o bueno, en definitiva, que se tome algo porque realmente le apetece y le entran ganas, bueno, puede ser que tengamos un poco, dependiendo de lo que hayamos comido durante el resto del día, el día anterior y lo que comamos al día siguiente, puede ser que ese trozo de tarta o esas patatas fritas o lo que sea, pues no nos vaya a perjudicar en ningún momento ni en nuestro objetivo de perder grasa, ni en nuestro objetivo de mantener el peso, ni en nuestro objetivo de mantener nuestra salud, siempre y cuando seamos coherentes y conscientes de lo que estamos comiendo. Es decir, uno se puede tomar una cerveza sin alcohol, o un vino, o unas patatas fritas, o una tarta, o lo que sea, vamos, un trozo de tarta, o lo que sea, siempre y cuando entre dentro de una cosa razonable y moderada. Lo que no puede ser es que hoy nos tomemos un trozo de tarta, luego por la noche nos tomemos unas patatas fritas, y mañana pues nos levantemos y nos tomemos una magdalena, y después por la tarde pues nos metamos 5 bombones, y luego por la noche pues nos tomamos también un helado, y al día siguiente pues nos volvemos a tomar unos fritos. No, porque esto, el moderado, la tasa de moderación no es la correcta. Entonces, como os decía, me resulta curioso que y además es que lo he comprobado, porque realmente a la gente a la que suelo asesorar y tal, la mayoría al final me acaban diciendo lo mismo. Es que tuve que comer, vamos a ver, a menos que alguien te esté amenazando con una pistola, que no lo creo, uno se puede negar perfectamente a comer algo si no lo quiere. Y esto es algo que he comprobado yo mismo. A mí me costó horrores que la gente entrara un poco en razón de cuando yo me negaba a comer algo. Pero oye, igual que si yo, por ejemplo, no obligo a nadie a que se coma un cacho de brócoli, pues tampoco alguien me tiene que obligar a mí a comer algo que a mí no me apetece. Entonces, si a mí me apetece, no te preocupes que yo me lo voy a comer y te lo agradezco muchísimo, pero si no me apetece, pues no me va a comer algo que no me apetece. Eso hay que tenerlo un poco claro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que os he leído del resultado del cuestionario este, pues es bastante curioso, ¿no? Otro trozo del libro que me gustó mucho, saco de aquí, pone: a nadie sano le apetece hiperventilarse sin ton ni son, nadie se sienta a disfrutar y compartir unas respiraciones junto con unos familiares, nadie se cita con los amigos de vez en cuando para respirar y recordar viejos tiempos, y nadie busca consuelo ni se desahoga dedicándose a dar unas cuantas bocanadas de aire fresco. Bueno, lo que quería decir el autor con esta parte del libro, porque claro, hay que leer el contexto, ¿no?, anterior y posterior, es que en la sociedad actual se frecuenta el quedar para comer y para beber y demás, pero bueno, en definitiva se queda para comer como un acto social, ¿no? Y entonces él intenta un poco equiparar el tema y decir, bueno, vamos a ver, ¿se puede quedar para comer? Sí, pero lo que no es normal es que nos metamos a atracones de comida cuando quedamos para comer con alguien, con unos amigos, con la familia o lo que sea, cuando no hay que olvidar que lo que nosotros vayamos a comer va a influir en nuestra salud. Con lo cual, al igual que nosotros no quedamos para, como él bien dice, hiperventilar con unos amigos, porque sabemos que hiperventilar no es algo que sea saludable si estamos un tiempo hiperventilando, pues él intenta poder equiparar eso y decir, oye, vamos a ver, igual que no quedamos para hiperventilar, pues tampoco es consciente ni coherente que quedemos para meternos de repente 5.000 calorías en una comida. Es decir, uno puede disfrutar de una comida con unos amigos, con un familiar, con quien sea, con una persona querida, pero no tiene que ponerse como un gocho ni jugar un poco con su salud, porque lo que no tenemos que olvidar es que lo que nosotros comemos es lo que luego va a determinar la salud que nosotros tengamos. Así que nada, no os voy a leer más, simplemente os dejo con el regustillo de lo que os he leído, que son dos trocitos pequeños, y ya os digo, os recomiendo que compréis los tres libros porque son son bastante buenos. Si ya habéis comprado los otros dos, pues que compréis el tercero porque tiene muy buena pinta. Yo ya llevo más de un tercio y engancha muchísimo. Explica un poco cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tener hambre, de no tener hambre, de, bueno, en fin. Y todo ello siempre basado en estudios. Así que nada, vamos ahora con la segunda parte del podcast de hoy. Bueno, como os comentaba, quería hablaros un poquito sobre el tema de las rutinas de fuerza. Normalmente cuando uno va al gimnasio suele hacer unas rutinas que abarcan más o menos pues las 12-15 repeticiones, es lo que se suele realizar porque cuando se busca la hipertrofia muscular es lo que te suelen recomendar. Pero cuando pasamos a una rutina de fuerza, las rutinas de fuerza son en rangos de repeticiones más bajos, normalmente entre 1 y 6. 6-12 todavía se sigue considerando un poco fuerza hipertrofia y fuerza pura, digamos, fuerza máxima, sería entre 1 y 6. Entonces, cuando pasamos de un tipo de entrenamiento a otro, la gente suele cometer algunos errores. Por ejemplo, cuando entrenamos fuerza, al ser rangos menores, el peso suele ser mayor, el que nosotros metemos en la barra, lo que provoca que cuando nosotros tengamos que hacer una serie u otra serie de un ejercicio, es decir, finalizamos una serie de press de banca, por ejemplo, y tenemos que empezar la siguiente. Pues hasta que empezamos la siguiente, si nosotros, por ejemplo, hemos hecho 3 repeticiones con más o menos un 80% de nuestro 1RM, es decir, un peso bastante, bastante alto, tenemos que descansar. ¿Cuánto hay que descansar? Bueno, pues no hay que seguir un tiempo determinado por un libro o por la teoría. Digamos que la teoría dice que cuando trabajamos en rangos máximos, en rangos altos de cargas altas, deberemos esperar más o menos entre 3 y 5 minutos. Pero puede ser que nuestra capacidad de recuperación nos permita descansar 2 minutos o 2 minutos y medio, aunque suele ser, es raro, ¿eh? Pero bueno, puede pasar, 2 minutos, 2 minutos y medio. O, por el contrario, puede ser que estemos usando un rango, o sea, unas cargas bastante más altas y que tengamos que esperar pues 5, 6 o incluso 7 minutos. Eso todo depende del porcentaje o del rango de pesos en el que nos estemos moviendo, digamos. Yo, por ejemplo, cuando estoy entrenando fuerza y me tocan cargas altas, hay veces que tengo que esperar 5, incluso cuando calculo el 1RM, 6 o 7 minutos. Pero bueno, no todos los entrenamientos son así. Ya os digo que varía un poco en función de lo que toque también ese día. Porque, por ejemplo, os quería comentar, ya os expliqué una progresión de fuerza más o menos básica, digamos, que consistía en 4 semanas de adaptación, comenzando a realizar 3 series de 6 repeticiones y, digamos que cada semana, aumentando a 4, 5 y hasta 6 series. Entonces, las primeras 4 semanas eran 3, 4, 5 y 6 series de 6 repeticiones con el mismo peso. Y cuando acabáramos este ciclo, ya entonces era cuando introducía cambios en la intensidad y el volumen del entrenamiento. Lo que hacía era reducir las series, reducir las repeticiones y aumentar las cargas. Sacar 4 días distintos de niveles de intensidad y en el cuarto día era para batir récords, digamos. Este esquema de fuerza lo vais a tener también en el artículo donde he dejado este podcast, porque ya lo expliqué en varias ocasiones. Pero bueno, ya os digo que este es un poco una progresión propia, personalizada y con la que comencé un poco el año pasado a realizar fuerza. Me ayudó una persona que vosotros conocéis bastante por las redes, que se llama David, es @explosivo. Y fue un poco el que me ayudó a comenzar con el ciclo este de fuerza. Luego ya, pues bueno, tenéis los típicos 5x5, que en la web de Fisiomorfosis también os dejaré aquí unas calculadoras, mediante las cuales, pues si nosotros ponemos nuestro RM, con la calculadora podemos ver qué nos tocaría, qué peso nos tocaría mover en cada día de ese 5x5. También hay otro tipo que es la 531, también os dejaré la calculadora, la tenéis en Fisiomorfosis, pero os la dejaré también aquí, que es otro esquema de entrenamiento para ganar fuerza, que está también bastante bien. Y luego otro que yo no conocía y que gracias a la página de bueno, dos atletas que sigo por el Twitter, uno es Conrado, que creo que hace sobre todo halterofilia, y otro que es David Micol, que es powerlifter. Tiene la web que está bastante bien, me gusta mucho, se llama básicosdelamusculación.wordpress.com, y ahí pues van, digamos, que dejando pues sus ciclos de fuerza, van explicando lo que van haciendo ellos también y un poco cómo funciona el tema. El último que han dejado ha sido el ciclo ruso de sentadillas, que lo dejaron el 15 de octubre. Bueno, el ciclo este ruso nació para la halterofilia, luego pasó al powerlifting con alguna modificación. Costaba de 18 sesiones de entrenamiento, que en principio se debían realizar en 6 semanas, pero bueno, esto luego cada atleta lo puede un poco amoldar a sus necesidades y a su estilo de vida. Y el ciclo, pues básicamente tenía dos partes. Una primera parte en la que se trabaja siempre con el mismo peso, que suele ser el 80% de nuestra repetición máxima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros en sentadilla el peso máximo que podemos levantar una sola repetición, pues por ejemplo es 120 kilos, pues vamos a ir trabajando en una primera parte de este ciclo al 80% de esos 120 kilos. Es simplemente eso lo que nos dice esta parte. Que el 80% de esos 120 kilos, en este caso serían, por ejemplo, 96 kilos. Y bueno, con el mismo peso lo que se van sumando son repeticiones a cada entrenamiento y aumentando el volumen de entrenamiento. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en la semana son 3 días a la semana entrenando y en la primera semana es 6x2, 6x3, 6x2. En la siguiente es 6x4, 6x2, 6x5. En la siguiente es 6x2, 6x6, 6x2. Y luego ya empieza la segunda parte en la que combina sesiones cada vez más pesadas y sesiones más ligeras a modo de descarga para al final tomar el máximo de nuestro nuevo 1RM. Entonces, cuando después de llegar hasta el 6x6 y hacer un 6x2, ya luego hace 5x5, 6x2, 4x4, 6x2, 3x3, 6x2, 2x2, 6x2, hasta 1x1. Supuestamente, cuando llegamos a ese 2x2, que es el entrenamiento número 16, en la semana 6, ya vamos a levantar esas dos series de dos repeticiones. Deberíamos, teóricamente, levantarlas con nuestro 1RM previamente calculado las 5 semanas anteriores. Es decir, si yo he dicho que eran 120 kilos en sentadillas, se podrían hacer dos series de dos repeticiones con 120 kilos. Sería más o menos la progresión que se debería, digamos, conseguir. Y ya después de ese 2x2 se hace un 6x2 al día siguiente de entrenamiento y se calcula luego ya el RM, el 1RM. Hay que aclarar que cuando se entrena fuerza, primero hay que hacer unas series de calentamiento y de aproximación. O sea, no se puede llegar aquí, coger la barra y si nuestro 80% de 1RM es 96 kilos, de repente meternos 96 kilos en la barra y hacer las 6 series. O sea, eso es matarse. Matarse y matar al sistema nervioso central, matar al cuerpo y matar todo. Hay que hacer unas series antes de aproximación. ¿Cuántas? Depende. Depende de cuánto hayamos calentado antes, de cómo vayamos al gimnasio, de cuánto hayamos descansado ese día. Yo normalmente hay veces que tengo que hacer tres series estoy bien, y hay veces que tengo que hacer incluso cuatro. Eso depende. Normalmente las series de aproximación o calentamiento se hacen con bastante menos peso y se va incrementando poco a poco. Y al principio, pues por ejemplo, si en este caso lo tengo que hacer con 96 kilos, pues igual hago una serie con 50 kilos a 6 repeticiones, luego hago 70 kilos a 5 repeticiones, luego hago 80 kilos ya a 3 repeticiones y luego ya pues igual meto 90 kilos a 3 repeticiones y ya me pongo el peso que me toca, que serían 96 o 95. Este sería el ciclo ruso de fuerza, perdón, para sentadilla. Pero también se puede hacer para los tres movimientos de powerlifting, que son peso muerto, sentadilla y press de banca. Entonces, la forma de hacerlo, el esquema, sería primero hacer press banca, luego sentadilla y luego peso muerto. Hay digamos que dos formas de hacer esto. Está la versión larga de 9 semanas, en la que se entrenan solo 3 días a la semana, pero se entrenan un día press banca y sentadilla, otro día peso muerto y otro día press banca y sentadilla de nuevo. Entonces, si os fijáis, este tiene simplemente el peso muerto se entrena un día a la semana. Para los que quieran meterle más frecuencia porque su cuerpo lo tolere, hay otra forma en la que se entrenan los 3 ejercicios en el mismo día, 3 días a la semana. Yo he de decir que después de... Bueno, llevo ya bastante tiempo entrenando... Vamos, bastante tiempo. Llevo un tiempo entrenando fuerza y mi cuerpo lo tolera bien. Pero desde luego no recomiendo que de repente empecéis a probar con un ciclo de fuerza de este tipo haciendo los 3 ejercicios básicos el mismo día en ese rango de fuerza, porque o sea, os puede quemar bastante. Y luego además siempre hay que dejar mínimo un día entre medias entre un día y otro de fuerza, porque si no no descansa el cuerpo y es imposible progresar. Lo que va a producir es un sobreentrenamiento brutal. De hecho, hay veces que incluso va a hacer falta, en vez de descansar un día, descansar 2 días. Y nada, explicado un poco esto del ciclo de fuerza, que era lo que quería explicar, el ciclo ruso que estaba haciendo yo ahora. Bueno, vuelvo a repetir que yo ahora estoy entrenando un poco para mejorar mis marcas de fuerza, para incluso competir el año que viene en powerlifting. Así que por eso me lo estoy, digamos que preparando el tema. Y nada más, con esto ya pues acabo un poco con el podcast de hoy. Antes quería comentaros una cosilla, porque es que, bueno, esto son cosas del directo. Me acaban de pasar una página hace un ratillo. Y vamos, cosas del directo, qué chorrada digo yo. Cosas de cuando estoy grabando yo ahora, porque ahora no me estáis escuchando en directo. Pero bueno, ya me entendéis, que estoy grabando ahora y me han preguntado por el Facebook, ¿no? Digamos que me ha pasado una página, adictos.mobi, un artículo de ahí dentro en la que pone: esta es tu grasa y así la puedes eliminar. Y pone: 1. Obesidad alimentaria. ¿Cómo fue que la obtuvimos? Este tipo de grasa es la más común en el mundo. Las personas que la padecen suelen abusar de la comida y del azúcar. ¿Cómo eliminar la grasa? Es relativamente sencillo, pero para lograrlo debe ser constante, comenzar a tener una alimentación más saludable y con 30 minutos al día de ejercicio comenzarás a ver resultados en muy poco tiempo. 2. Obesidad glútea. ¿Cómo fue que la obtuvimos? Generalmente este tipo de grasa se acumula en mujeres que están en la adolescencia, en la menopausia y en mujeres que tienen desequilibrios hormonales. ¿Cómo eliminar esta grasa? Lo principal es evitar pasar mucho tiempo sentada, se recomienda evitar el alcohol o el cigarro y, contrario a lo que se cree, para eliminar este tipo de grasa es mejor hacer ejercicio con peso que correr, ya sean sentadillas o desplantes, tonificarás el músculo y poco a poco verás cómo van desapareciendo. Bueno, os he leído aquí 2 partes del artículo, pero esto es una barbaridad, como una catedral de grande. O sea, esto es una página sin fundamento científico y que pues precisamente expande o difunde mitos y tonterías a los que no hay que hacer caso. La grasa se acumula como se tiene que acumular. Cada cuerpo la acumula de una forma. Unos, digamos que engordan antes de la cara y del pecho. Otros engordan más del abdomen y las piernas. Eso depende de la del cuerpo de cada uno y de cómo gestiona el tema de la grasa. Pero no tiene nada que ver con que estés sentado o no estés sentado. O sea, es una chorrada como un piano, ¿vale? Más cosillas. Me acaban de pasar también otro estudio. Bueno, otro artículo que dice que los que tienen turnos de noche engordan. O tienen más predisposición. Bueno, pone aquí, trabajan en turno de noche, engorda. Bueno, vamos a ver. Engorda. ¿Engorda estar sentado 8 horas o tener un trabajo de oficinista? Bueno, pues hay estudios que dicen que efectivamente las personas que tienen un trabajo sedentario están más gordas que las personas que tienen un trabajo manual, en el que tienen que un trabajo físico, vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que si tú tienes un trabajo de oficina estás ya predispuesto a estar gordo? Pues no, o sea, no, porque todo va a depender de tus hábitos, pues en principio alimenticios y deportivos. O sea, si tú, aunque trabajes 8 horas sentado, luego te vas a mover o vas a hacer ejercicio y además la comida la controlas bien, tú no vas a estar gordo. Con lo cual, hay que saber un poco interpretar este tipo de estudios, como ya dije en el apartado anterior. Así que nada, con esto ya sí que finalizo. Esto ha sido un extra. Y con esto ya finalizo el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, como siempre. Y ya os digo, si queréis mandarme alguna pregunta o lo que sea, info@javefitness.com o en Twitter, que también os contestaré, @jamenitez88. Y nada más, que disfrutéis mucho y estamos aquí al tema en los siguientes podcasts. Un saludo a todos.